El celuloide elegido.
Diego, bienvenido a Radio Sefarad.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Oye, si los judíos inventaron Hollywood, ¿qué inventó Hedy Lamarr exactamente?
buena pregunta. Hedy Lamarr realmente no inventó nada en el sentido estricto material, sino que patentó un sistema. Y ese sistema, que en principio estaba pensado para torpedos y para la maquinaria de guerra norteamericana, porque fue en el año 1942, dio lugar, décadas después, a lo que luego fue la tecnología de espectro ensanchado, que dio lugar al wifi, al bluetooth y, bueno, todas las telecomunicaciones modernas, ¿no?
O sea, que estamos aquí un poco gracias a esta bellísima actriz vienesa y americana.
Sí, después. Exacto. De hecho, cuando inventó el wifi, ella todavía no era estadounidense, que se nacionalizó en los años 50, sino que era austríaca y durante un tiempo apátrida, porque sabes que cuando cayó la Segunda Guerra Mundial y el Tercer Reich, Austria estuvo durante 10 años supervisada, vamos a decir así, por Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. En una ocupación militar, vamos.
Era apátrida, era bellísima y muy controvertida, al menos en su biografía, su autobiografía, que de la que finalmente ella renegó, ¿no?
Sí, bueno, yo en el prólogo de la edición española del libro, precisamente lo que cuento es que hay que leerlo con mucho detalle para intentar desentrañar qué realmente es verdad y qué, digamos, inventó o inventaron, porque tampoco está muy claro, el negro o los negros del libro que escribieron las memorias, entre comillas, o la autobiografía de Hedy Lamarr.
Porque es una es un libro que bueno, que molestó mucho, como había hecho ya su película Éxtasis y yo, ¿no?
Sí.
Éxtasis, perdón, la película. Se llama Éxtasis.
Sí, Éxtasis y yo es el título del libro Éxtasis a mí, ¿no? Éxtasis a mí. Lo curioso es que el año que se publica el libro, en el año 66, estaba en pleno apogeo los estudios de psicoanalíticos y los estudios feministas, los cultural studies, sobre todo en Estados Unidos, como sabes, relacionados con la sexualidad femenina y con estos temas, ¿no? Y en plena explosión del hipismo y de la contracultura. Y entonces todos los temas que tuviesen que ver con psicoanálisis, con sexualidad, con historias relacionadas con, ya sabes, Edipo y todas estas cosas, nunca mejor dicho, viniendo de Viena, como era Hedy Lamarr, despertaba mucho la atención de los lectores, ¿no? Y en esta época, en el año 65-66, que es cuando se publica el libro, ella tiene 40 y tantos años, 43, si no me falla la memoria, y claro, pues genera mucha polémica porque es la parte, digamos, que incluso se transcribe en el libro conversaciones con su psiquiatra, ¿no? O con su psicoanalista. Y bueno, esa es un poco la parte quizá más, vamos a decir, que generó más ¿cómo decir? Conflicto, hasta el punto que denunció a la editorial.
Porque era una historia casi de solo como, no sé, un animal sexual, ¿no?
Sí, devoradora de hombres. Como tú decías, al igual que la película que la lanza la fama en Austria, que se rodó en lo que ahora es la República Checa, ¿no? Entonces Checoslovaquia, en los años 30, pues en esa misma época, en los años 23, había una época de digamos, de desenfreno sexual en Europa, en contra de lo que la gente puede pensar, por ejemplo, igual que en el cine americano, había más libertad y menos censura en los contenidos de no solo de cine, sino también de radionovelas, de los libros, los cómics, en los años 20 y 30, que la que hubo después en los años 40 y 50, ¿no? Que fueron décadas mucho más conservadoras desde el punto de vista de libertades individuales.
Sí, más puritanas, ¿no?
Sí, exacto, esa es la palabra.
Diego, en Éxtasis se supone que se muestra el primer orgasmo femenino protagonizado por Hedy, pero también me suena, ahora como experto me rectificas por favor, que hay el primer desnudo también femenino del que ella no fue consciente, la engañó el director, ¿no?
Exactamente, lo has descrito perfectamente. Hay un primer plano de ella en una secuencia amorosa en donde es cierto que es la primera vez que en una, digamos, vamos a decir, en un largometraje comercial, ¿no? Porque obviamente hay otro tipo de cine amateur de contenido
consumo,
sí. Privado que ya existían y de hecho se conservan ese tipo de copias, pero en lo que es cine comercial estrenado en salas abiertas al público es la primera vez. Y el plano que dices tú, que es una secuencia de unos, creo que 5 o 6 minutos, que es un en un prado cerca de un río, un estanque, no recuerdo si
es una montaña
estanque,
también, sí. ¿No?
Hay una montaña de fondo porque se ve desde arriba cómo llega un hombre a caballo, pero básicamente ella se baña y lo que le comentó Gustav Machatí, el director, era que estaría muy a distancia, que haría un pequeño zoom para que se distinguiese que hay una figura femenina, pero que no se reconocería su cara ni se vería su cuerpo desnudo, cosa que así fue, ¿no? Aparte, como cuento en el prólogo, lo increíble es que ella no se enteró de esto hasta que se estrenó la película en Venecia y asistía a su marido y sus padres, con lo cual te puedes imaginar.
Pues sí, la verdad que se montó. Debió ser bastante. Tampoco le gustó a Cecil B. DeMille.
No, para nada, para nada. De hecho, bueno, tú sabes que...
Perdón, a Louis B. Mayer.
A Louis B. Mayer me lo has quitado de la boca, pero en ese caso tanto Louis B. Mayer como Cecil B. DeMille, los dos al mismo tiempo sabes que eran de familias judío-ortodoxas de Europa Central Oriental, ¿no? Lo que ahora sería Ucrania y esta zona de Europa Oriental, y eran bastante puritanos, así como había otros también que hemos descrito en otra charla nuestra, que eran los Warner, que eran, digamos, más progres, por decirlo en términos actuales, ellos eran más puritanos. Entonces no les gustaba nada, ¿no? El que hubiese salido desnuda. Pero la realidad es que si no llegase por eso, a lo mejor no hubiese dado el salto a Hollywood, porque aunque ella hablaba muy bien, por supuesto, alemán, italiano y francés, el inglés era una lengua que había estudiado y que conocía, pero que no la dominaba con la perfección como para poder hacer cine hablado, ¿no? Que estaba empezando en esos años.
Uh-huh. Aún así, consigue el papel principal, el papel de Dalila, ¿no? En la macro...
Sí.
Macro película de Cecil B. DeMille. Quizás su papel más importante o por el que es más reconocida el público.
Sin ninguna duda, es el papel más importante, aunque esa película ya la hace, creo que en el año 49, si no me equivoco, y ya había hecho unas cuantas películas. La primera que hace en Hollywood es Argel, con Sacha Baron Cohen, de John Cromwell, y esa película es un papel protagonista, lo cual es sorprendente porque es rarísimo, no, es totalmente inusual que una actriz sin trayectoria, tampoco mucha trayectoria en Europa, que había hecho 5 películas, que llegue a Hollywood y le dé un papel, digamos, de protagonista y de estrella, cosa que no han tenido ni siquiera actrices estadounidenses de nacimiento como Marilyn Monroe, Rita Hayworth, etcétera, ¿no?
Actrices que le quitaron o que ella no aceptó papeles importantísimos como el de Ingrid Bergman en Luz de Gas, ¿no?
Sí, veo que estás muy informada porque sí, porque ese es menos conocido, pero ese es uno, y el otro ya sabes cuál es el de Casablanca, ¿no? Esos fueron los dos grandes papeles que Ingrid Bergman, con la cual se lleva bastante mal, le quitó esos papeles que son míticos, ¿no? Sobre todo el de Casablanca, el de Ilse en Casablanca, ¿no?
Claro, ya no nos imaginamos otra Ilse, pero podría haber sido Hedy Lamarr en esta película en la que también están los nazis metidos, pero ¿cómo pega el salto? Nunca mejor dicho, por lo del salto de frecuencia. Hedy Lamarr de Hollywood a trabajar para los aliados como ingeniera, como inventora.
Bueno, esto es una cosa que yo lo cuento en el prólogo porque hay muchos huecos en la biografía, en las memorias. Insisto que hay parte que está prácticamente escrita o transcrita por yo creo que son 2 negros editoriales y no uno, pero bueno, son 2 seudónimos que lo cito en el libro. Pero yo estoy convencido de que ella fue espía en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que no se explica que trabajase para las fuerzas estadounidenses sin tener nacionalidad estadounidense, ¿no? Es una cosa bastante extraña, ¿no? Siendo ella austriaca, digamos, la tierra de Hitler.
Estaría bajo,
¿no?
Claro, sospecha.
Claro, es bastante extraño que durante, en plena Segunda Guerra Mundial, una estrella de Hollywood se ponga a trabajar con otra persona, con un músico, también de padres alemanes, que también hablaba lengua alemana, ¿no?
Quizá también era judío.
No era judío, pero era de origen alemán, hijo de migrantes alemanes, ya nacido en Estados Unidos. Pero es curioso por qué estas dos personas de habla alemana se ponen a participar en un sistema de transmisión de comunicaciones secreto, ¿no? Lo patentan.
La encriptación.
Y, claro,
¿no?
La encriptación y todo este proceso me resulta muy extraño y como cuento en el prólogo, también es muy extraño que ella se casase con este traficante de armas, Fritz Mandl, ¿no? Que era íntimo amigo de Mussolini y también conocido, no íntimo amigo, pero conocido de Hitler, y tanto Hitler como Mussolini y otros dirigentes fascistas y nazis acudían a la mansión de este señor, donde estaba, según dice ella, o decía, recluida casi como una cárcel Hedy Lamarr, ¿no? A mí me resulta muy sospechoso porque ella viajaba con mucha frecuencia a Italia, a París y a Suiza. Entonces, evidentemente, si tú estás recluida y tienes dispones de medios económicos, el padre era banquero, y viajas al extranjero, ¿por qué no te vas, no? Si realmente estás tan mal, no te quedas 5 o 6 años en tu país. Y aparte, cuando ella se casa con este traficante, filonazi y desde luego austrofascista le llamaban, ya habían se habían promulgado las leyes raciales antisemitas, ¿no? Con lo cual es muy extraño, ¿no? El fenómeno, ¿no? Porque ya creo que se casan en el mes de mayo y Hitler sube a poder en enero del 33, si no me falla mi memoria.
Entonces, ¿tu teoría es que era una espía para una doble espía?
Sí, bueno, no diría que es una teoría porque la teoría tiene que estar basada en datos comprobables, pero es una sospecha que está ahí latente que nadie ha conseguido resolver. Es muy extraño que de todas estas cosas que estamos hablando ahora, en su biografía no hable y tampoco nunca haya hablado en ninguna entrevista, ¿no? Y no es una persona que haya vivido poco, vivió hasta el año 2000.
Pero Diego, siempre se la presenta como una nazi, antinazi convencida.
Sí, sí, por supuesto. No, yo me refiero a espía de los aliados, ajá, es decir, de los estadounidenses, primero en Austria y luego en Estados Unidos. Uh-huh. ¿No? Y en Londres también, que es donde conoce a Louis B. Mayer. No me refiero espía de los...
Ah, vale, creo que había entendido que había la posibilidad de que hubiera sido una doble agente, ¿no?
No, para nada. Quiero decirte que ella permanece mucho tiempo en Austria y yo, si no me equivoco, creo que se escapa de Austria ya a mediados o en el verano de 1938.
Que es cuando se disfraza de su criada, ¿no?
Exacto. Pero que han pasado 5 años, ¿no? Y pues es bastante mucho tiempo, ¿no?
Es que su vida es una película totalmente.
Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, su vida con todos sus amantes, sus novios, tanto los que son realidad como los que puedan ser de ficción, dan para, no para una novela, dan para una película que nunca se ha hecho. Que también me sorprende que se han hecho muchos documentales, pero no se ha hecho ninguna película.
También te ha costado mucho que llegue este libro a España, ¿no?
Sí, bueno, el libro se editó en México. Sabes de sobra que durante el franquismo en España no éramos ninguna potencia editorial como somos ahora, ¿no? Que somos la cuarta potencia del mundo en edición de libros. Pero en esa época, en los años 40, 50 y 60, sobre todo en Buenos Aires y en México DF, había grandes casas editoriales que estaban muy al tanto de lo que salía en Estados Unidos, en Reino Unido, en el Imperio Británico, digamos. Y, por supuesto, había más tradición de traducciones que en España en esa época. El libro que yo leí y que tengo en casa es de una traducción de ese mismo año, creo que del año 66, si no me equivoco, es decir, que se editó en México una tirada, no se ha vuelto a reeditar durante medio siglo y efectivamente desde hace, yo creo que 3 años estoy intentando, buscando el editor constantemente. Mucha gente me dice eso, que está muy bien, pero que es un tema que no interesa porque es una actriz del pasado y la gente joven no se acuerda de ella. Totalmente en desacuerdo con eso. Claro, la gente joven puede acceder a las películas que están en internet o en DVD, en Blu-ray, igual que cualquier persona de cualquier edad, o sea, con lo cual me parece una tontería. Y al final, nuestro buen amigo Guillermo Balmori, junto a su socio Enrique Alegrete de Notorious Ediciones, se animaron a publicarlo y acaba de salir. Lleva una semana a la venta.
¿Y son tan fans como tú de Hedy Lamarr?
Más. Son muy fans porque tú sabes que a mí me interesa todo lo audiovisual, desde los orígenes hasta lo contemporáneo, ¿no? Tanto en cine como en televisión. Sin embargo, ellos, su foco de especialización está en el cine clásico y en concreto en el cine clásico americano, no tanto en el europeo, ¿no? Aunque, bueno, Hedy Lamarr representa los dos mundos, el europeo y el estadounidense.
Para descubrirnos a la Hedy Lamarr que aparece en Éxtasis y yo, ¿qué fuentes has manejado? ¿Cómo has perfilado el dibujo de esta maravillosa actriz y no sé, inventora?
Bueno, la verdad que hay unas fuentes primarias en inglés que consulto más bien tipo ebook y en páginas web americanas y bibliografía, digamos, en papel, en mi propia biblioteca personal. Tengo una biblioteca bastante amplia porque llevo muchos años coleccionando libros de cine. Ya mi propio bisabuelo tenía una sala de cine, mi padre proyectaba películas en el cine familiar, con lo cual hay una tradición y tengo, recuerdo, un libro del año 1928, que es el más antiguo que tengo de cine, ¿no? El primero que hubo en castellano. Con lo cual voy, digamos, consultando de manera fragmentaria lo que me interesa en función de cada caso. Tengo mucho libro de consulta, no solo de lectura. En este caso, en el propio final del libro, incluí, aparte aparte de haber escrito el prólogo, una bibliografía y una filmografía a partir de mi propia biblioteca personal.
Pues recomiéndanos qué películas de Hedy Lamarr tenemos que ver sí o sí.
Bueno, Éxtasis hay que verla porque por lo que se supone como rareza. No es una gran película cinematográficamente hablando, pero es una rareza y desde el punto de vista de la historia del cine es muy curiosa, ¿no? Es una película que se rueda en 1932. Claro, justo antes de... Uh-huh. Entonces, claro, supone un cambio de mundo y de forma de entender las cosas. Y luego se hace en un país en Centro Europa, ¿no? Es una cosa curiosa, rodada en alemán, pero en un país como era Checoslovaquia, ¿no? Quizá la que a mí más me gusta, junto con la de Sansón y Dalila, que aparte tiene un componente bíblico y muy, muy interesante y es una película muy potente visualmente, pero quizá la que más me interesa por su director, que también era austríaco y también de ascendencia judía, que es Edgar Ulmer, es La extraña mujer, The Strange Woman, que es una película donde ella hace de mala, pero muy mala, malísima, femme fatal, y es una película que me apasiona. Sale George Sanders y quizás sea la película que más me interesa de todas las que hizo Hedy Lamarr. También la de Argel, que te mencionaba antes, es interesante. Y luego tiene otras películas que realmente... tiene un interés más estético que cinematográfico, ¿no? Desde mi punto de vista.
Oye, siendo amiga de Otto Preminger, Jean Tarney le quitó también el papel de Laura.
Sí, es verdad. Bueno, ¿sí? Lo hace.
Son muy parecidas.
Sí, 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 sí. Bueno, y de hecho lo menciono en el prólogo del libro, ahora que lo dices, porque explico que había muchas concomitancias entre ellas, ¿no? Pues uh-huh. de buena familia, su familia, digamos, de alta sociedad, no quiere que sean actrices porque entonces estaba mal visto. Es cierto que Jean Tierney nace en el año 20, es 6-7 años más joven que ella. Pero se dan una serie de paralelismos. Por ejemplo, las dos fueron amantes de Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, el que fuera luego presidente de los Estados Unidos, lo cual ya es bastante, bastante raro, antes de que lo fuese Marilyn Monroe, por cierto. Y al margen de la crónica rosa, digamos, compartieron también marido. Cuando ella, que es algo que tampoco menciona las memorias, ¿no? Cuando ella se separa de su marido, que es un multimillonario petrolero de Texas, Jean Tierney se casa con esa persona el mismo año, 1960, lo cual es otra también otra casualidad, ¿no? Y tampoco la menciona en las memorias.
Como su faceta como inventora o espía para los aliados, de lo que nos has hablado. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por querer traer al castellano este Éxtasis y yo. Y no sé si quieres decirnos algo más para acabar, aprovechando que estamos en una radio por internet, hacer un homenaje a la que de alguna manera nos permite poder retransmitir este
cierto,
programa.
Pues nada, darte las gracias a toda la emisora y a todos, y mi recomendación a todo el mundo siempre es la misma: que vean mucho cine y que lean muchos libros.
Y muchos libros de cine. Muchas gracias, Diego.
Gracias a ti.